Desde el bar, edición, se derrumba el América, se acabó la mentira del América, empataron con el Mazatlán, con el modesto Mazatlán, también las Chivas empataron con el modesto Mazatlán, la semana anterior mismo resultado, misma crisis de los dos equipos, vergonzoso lo que está pasando con ellos. Mientras tanto, el Cruz Azul, que tanto quiere Luis Herrera, tan bien habló del Cruz Azul Luis Herrera, nunca creyó, jamás creyó en Anselmi. Y ahora es super líder y jugando, volando el Cruz Azul. En fin, hablaremos de eso, hablaremos de la Champions y bueno, el bodrio que nos dieron Barcelona y Napoli y el aún más bodrio que nos dieron Porto y Arsenal, y un poco de Mundial Femenil, de Copa Oro Femenil. En fin, yo soy Martín del Palacio y volvió Luis Herrera, reaparece, se le había caído el internet, no sé por qué, porque ninguno de sus equipos perdió realmente, pero por alguna razón se le cayó el internet.
No internet, se me cayó la luz. Regresé ayer a mi casa y no había electricidad. De hecho, al momento sigo sin electricidad en la casa. Por eso, si ven que tengo acá un fondo distinto y una música bastante interesante a mi alrededor, es por ello, porque estoy trabajando desde una torre aquí, una zona pública para trabajar aquí en Varsovia. Porque, bueno, pues sí, se me fue la luz. Eso de que, a ver, ya les dije yo en el episodio que grabé antier, no es que yo no estuviera, simplemente pues cuando yo viajo, los horarios de Martín y los míos no coinciden tan fácil como cuando sí está solamente él viajando o no ninguno de los dos. Pero bueno, ya nos pelearemos por el tema de quién está o quién no está más adelante. Por lo pronto, les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcasts, Spotify y hoy jueves también en YouTube, en Desde el Bar POD. Así que por favor, suscríbanse, déjenos comentarios también de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre, como por ejemplo hicieron el compañero Soto, que dice, o nos pregunta más bien, ¿es cierto que José Ramón impulsó la grandeza de Pumas?
A ver, José Ramón era aficionado a Pumas, eso está claro. O sea, y no sé si impulsó la grandeza de Pumas, pero trató de poner a Pumas como un contendiente para América. Yo creo que la grandeza de Pumas se impulsa con la filosofía y con los campeonatos que ganaron y las finales a las que llegaron a los 80s. O sea, me parece que por ahí va la cosa.
Sí, hay que recordar que, bueno, que ya estuvo en el tema hace unos días, ¿no? Con la confesión de Faitelson de que, bueno, lo que era el equipo de Joserra, cuando aún era Inmevisión en particular, que pues impulsó mucho la narrativa del antiamericanismo, pues bueno, tenía evidentemente que tener equipos que le hicieran frente. Pumas era uno de ellos, porque además tuvo 2 finales contra la América en esa década, y además, no, 3, fueron 3 finales contra la América. Entonces, bueno, eso ayudó a que fuera el estandarte de Inmevisión en una época en la que Chivas no anduvo tan bien como Pumas. Bueno, fueron 3 finales, le ganó una, y en cambio Chivas había perdido una final, había perdido también una contra, ¿qué fue? Contra Cruz Azul, si no me equivoco. Bueno, pero eran los equipos que usaba Joserra para enfrentarse a la América. Por supuesto, como señala Martín, bueno, la grandeza de Pumas también va de la mano de sus propios resultados, de su cantera, de los jugadores que sacaba, etc. Otro comentario que nos deja por acá, Alfredo Labra. Son el ejemplo máximo del periodismo deportivo. Gracias. Siempre objetivos y eso se agradece. Esa visión que tienen es lo que necesitamos como aficionados para formar, un mejor criterio.
Gracias. Nada más que decir, muchas gracias. Qué bueno que nuestro trabajo pues crea huella en quien nos escucha. Gracias.
Así es. Y bueno, a propósito del episodio de corrupción que hizo Martín la semana pasada, decía Carlos GDS, hace mucho que no escuchaba un episodio tan interesante con Martín explicando el mundo del fútbol como si fuera una plática informal con unas pintas de por medio. Eso es porque seguramente lo hizo borracho, pero bueno, allá él.
Yo ya no bebo, salvo que salga en la noche, pero ya esos tiempos del alcohol pasaron, pero digamos que fue con unos refrescos de cola cero de promedio.
Y mira, y también desde el episodio, Francisco Flower Powers nos señaló, habiendo tantos idiomas, Martín habló con la verdad. Lástima que a la mayoría de los fans les gusta la polémica y reduce el espacio a buen periodismo. Gracias por decir, la columna es una locura.
No, es una locura lo de la polémica. Él estaba viendo hoy en la mañana, o sea, estaba viendo los resúmenes de los partidos de Liga MX y me salió como video recomendado uno de un canal random ahí que decía, Pietrasanta juró nunca trabajar con Alarcón y ahora está en la misma mesa. 270,000 reproducciones con eso. Ahí, el planeta está perdido, ¿no? O sea, que el calentamiento global llegue pronto porque, y que llegue a México primero, porque no hay cómo, carajo.
Sí, caray. Bueno, que llegue aquí también a Polonia, que hace mucho frío y no sale nunca el sol. Pero bueno, ahí están los comentarios. Me guardo algunos para el siguiente episodio. ¿Y con qué arrancamos? ¿Con Liga MX o antes con ese torneito molero que apenas nos dejó 6 goles en 4 partidos, llamado la Champions?
Ah, pensé que te referías a la Conca Champions, pero no. En la Conca Champions, simplemente decir que equipos de la MLS ganaron a equipos centroamericanos y también se ganaron entre ellos, no tiene mucho sentido. El Inter Miami no jugó, así que bueno, no vale mucho más la pena que hablar. Y en un torneo que está resultando ser de nivel similar, la Champions, pues la verdad es que partidos muy, muy aburridos, ¿no? Obviamente, bien jugados, pues, ¿no? Pero no fue lo que esperábamos, quizás porque es la ida, porque tuvieron la genial idea de quitar el gol de visitante, que para mí es un error. Y bueno, nos deja un Inter contra Atlético de Madrid, en el que el Inter gana después de dominar muchísimo, pero al estilo Cholo Simeone, solo termina 1-0 el partido. El PSV y el Dortmund, que ya de por sí se esperaba que no fuera un partidazo, pero ni siquiera en el trámite lo fue, empatan a 1. El Porto le gana 1-0 al Arsenal en los últimos minutos, en lo que fue el peor partido del Arsenal en la temporada. Y el Napoli y el Barcelona empatan a 1. El Barcelona parecía tener controlado el partido. No fue un gran esfuerzo por parte de ninguno de los dos, pero parecía tener controlado el partido hasta que apareció Osimhen, que había jugado un partido horroroso, pero logra empatar a unos 15 minutos del final y deja la eliminatoria abierta.
Martín tiene tanta, pero tanta prisa por hablar de Liga MX que se ha comido los 4 juegos de Champions League en 1 minuto. Esto es nuevo récord, ¿eh? Bueno, hicimos la cobertura de toda la Champions en 1 solo minuto.
Para que tú amplíes en los encuentros, Luis. O sea, porque la verdad es que no es que haya muchísimo que decir, ¿no? O sea, no es que digas, oh, no, qué jugada más controvertida, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué demostración? La verdad es que los dije así para que tú pudieras ampliar tus comentarios en todos los partidos, pero no es que nos podamos detener en uno mayormente, porque pues la verdad fueron de terror.
Sí, creo que desafortunadamente pues fue eso, ¿no? Una jornada muy flojita. Creo que es una temporada de Champions que ya lo hemos comentado, no termina de conectar, no ha terminado de ser lo atractiva quizá que fueron otras temporadas, con la emoción que recordamos de otros años. Y claro, esta ronda de octavos un poco, sí, un poco descafeinada, recordemos que hay equipos ausentes que están en la Europa League o que se quedaron fuera en la fase de grupos. Entonces nos ha dejado enfrentamientos pues, que han dejado mucho que desear, y además con equipos que están pues no jugando al nivel que quisiéramos ver de ellos, ¿no? El caso del Atlético, la verdad es que es una pena que solamente cayera un gol, porque no es nada descabellado pensar que los colchoneros le den la vuelta en el Wanda, aunque ya no se llame Wanda, ahora se llama quién sabe cómo. Y claro, pues por la presión que tuvieron en la ida, no es que los queramos ver en corte final, ¿no? Fue francamente, era para que el Inter ganara 3-0, 4-0, pero ni modo, solamente pudieron meter una, Oblak anduvo bien, y sí, el peligro de remontada para la vuelta está ahí, ¿no? En el caso del Napoli-Barcelona, francamente, sí, no hay mucho que mencionar. El Porto-Arsenal, pues bueno, con lástima que Jorge esta vez no estuvo ahí, si no me equivoco, pero recordemos, ya le dieron minutos en el fin de semana, así que pues nos conviene que avance el Porto, por si más tarde se nos ocurre que es hora de utilizar un rato a Jorge Sánchez. Y del PSV Dortmund, pues que Chucky Lozano fue titular, lo amonestaron, salió 75 por Pepi y poco más, ¿no?
Sí, jugó bien Chucky la primera mitad, o sea, los primeros 45 minutos estuvo ahí. Fue el principal protagonista del PSV. Después, ya para el segundo tiempo, se difuminó un poco. Y sí, la verdad es que partidos que pues no nos dejaron demasiado. Yo esperaba muchísima más dinámica en ese PSV contra Dortmund, pero fue un partido, la verdad es que bastante, bastante denso. El Inter, digo, demostrando su buen momento. También es que pasa, lo que es interesante que hablar es que, o sea, el Inter llega en gran momento, ¿no? Pero el Atlético más o menos. Después PSV y Dortmund. El PSV va muy bien en Holanda, pero pues es Holanda. El Dortmund no va tan bien en Alemania, así que pues también más o menos, ¿no? Barcelona y Napoli sabemos que están en crisis absoluta. Y después lo que realmente sorprendió fue la derrota del Arsenal, porque el Arsenal sí llega muy bien, ¿no? O sea, el Arsenal llegaba después de golear 2 veces en la Premier, jugando muy bien. Y no, yo no esperaba que el Porto los neutralizara con tanta facilidad. Obviamente, después viene la vuelta en el Emirates y tendría que ganar el Arsenal sin problemas, pero bueno, ya sabemos que no es tan fácil como lo demostró el Inter al solo poderle hacer un gol al Atlético. Y después, en eso que decías, el Atlético, obviamente, o sea, por lo que mostró en esta primera, en este primer partido, pues no merecería pasar, pero sabemos cómo es el Cholo, ¿no? O sea, sabemos que lo que él hace es plantear los partidos para recibir el menor daño posible cuando la situación se pone mal y para infligir el mayor daño posible, incluso sin merecerlo. Entonces, pues que no nos sorprenda, ¿no? Que el Atleti le dé la vuelta, le gane 2-0 al Inter en el Metropolitano y que a final de cuentas todo este gran nivel que ha mostrado el Inter pues se quede solamente circunscrito a la Serie.
Sí, y hay que, aquí, bueno, tú mencionabas hace un momento el tema de que no te gusta que hayan quitado la regla de gol de visita. Yo sí estoy muy a favor de que la hayan quitado. Ahí está el ejemplo de la Conca Champions, donde por goles de visitante quedó fuera el Toluca, por ejemplo, habiendo sido parte global.
Pero eso no es por los goles de visitante, es por idiotas.
O sea, también, pero a fin de cuentas el fue un empate global que acabó dejando fuera al que tuvo la mala fortuna de jugar el segundo partido en casa, ¿no? Porque de repente no es que el equipo que mete más goles de visita es porque salió a atacar más o porque tuvo un mejor desempeño, simplemente es un poco cuestión de, pues, de casualidad, de que el segundo partido a veces es más abierto y se acaba prestando a eso. Pero bueno, en este caso tenemos 2-1-0 muy distintos, ¿no? Un Porto-Arsenal en el cual al Arsenal no le afecta tanto el haberse quedado en cero, porque no tiene que preocuparse de que, uy, si nos mete uno el Porto en Londres, ahora hay que hacer tres, ¿no? Y por otro lado, el Atlético, que a lo mejor ahí sí, inmerecidamente, con ese 1-0, con un 2-1, pues no tiene esa preocupación, ¿no? O sea, son dos equipos que perdiendo, el panorama que tenemos ellos es muy diferente, ¿no? Un Arsenal que decimos, bueno, esperemos que avance por calidad que tiene, por hasta donde puede llegar, ¿no? Y un Atlético que pensamos, ¿no? Con lo que mostró, francamente sí, como que dan ganas de que sí contra el gol de visita para que uno del Inter fuera suficiente para dejarlo fuera.
Yo estoy a favor del gol de visita, o sea, creo que fue un error quitarlo. Pero además sabemos que fue una conspiración de Televisa para quitarlo. ¿Te acuerdas que eso decían? Que había sido una conspiración de Televisa para quitarlo porque el América había perdido un partido por gol de visita. Ya no me acuerdo qué jalada. Ahora también, ¿en qué otra nos estábamos riendo con Alejandro Orbañanos de que decían que era una conspiración de Televisa? Ya no me acuerdo exactamente. Creo que la suspensión de Siboldi, ya no me acuerdo, pero siempre es lo mismo, ¿no? Es echar la culpa a Televisa por cualquier cosa random.
Sí, no, que aquí puede ser la culpa, no sé, ese cambio de reglas, o de que en la CONCACAF sí contara el gol de visita y por eso echaron al Toluca, no sé, es una cosa ahí extraña, como todo el mundo le cuenta las conspiraciones, pero bueno, ya regresando al tema Champions League, creo que sí, pues es eso, ¿no? Una ida de los octavos muy flojita, bastante más floja esta semana que la pasada, que sí hubo un poquito más de goles, quizá algunos partidos interesantes, pero bueno, ya para la vuelta, pues creo que podemos decir que definitivamente lo que son el Real Madrid, el Copenhague, son los dos que tienen ya todo muy encaminado. No, perdón, el City ante el Copenhague.
Estamos hablando de un universo paralelo.
¿Qué pasó? No, estaba al ir leyendo, leí el que no era. Pero sí, el Madrid y el City que ganaron de visita, que son además los únicos que ganaron de visitante, pues sí, lo tienen ya todo muy encaminado. El Paris Saint-Germain, con ese 2-0 ante la Sociedad, de nuevo, otro equipo al cual sí le convendría que hubiera gol de visita, pero creo que de todos modos, en Anoeta, yo no veo factible que les den la vuelta. Y los otros cinco partidos, pues sí, todo mucho más cerrado, con partidos que acabaron 1-1 o 1-0. Yo creo que pondría favorito al Bayern, al Dortmund, al Arsenal, al Barça, y el único que va a ir de visita, que creo que puede mantenerse, es el Inter.
Estoy de acuerdo en general con el punto de vista de Luis. Poner que eso, que el Inter es favorito, pero estando Simeone enfrente con un Griezmann jugando tan bien, yo no descartaría para nada al Atlético Madrid, ¿no? Los otros partidos, sí, o sea, salvo que el Porto haga una defensa heroica, sí me parece que el Arsenal le va a dar la vuelta. Y fuera de eso, me parece que está también claro, aunque el Barcelona da una de cal por otra de arena, así que no, tampoco lo garantizaría 100%, ¿no? Más allá de que el Napoli esté pues en un desastre con un técnico que acaba de entrar, o sea, claramente el Barça tiene las de ganar en este duelo, pero tampoco lo aseguraría porque no es que el presente del equipo blaugrana sea particularmente bueno.
Sí, no, es simplemente que el del Napoli es aún más nefasto de lo que ha sido la temporada para el Barça, que además lo del Napoli es pues algo sorprendente porque, según yo, no perdieron demasiadas piezas en el verano, ¿no? O sea, evidentemente se fue el Chucky Lozano, pero de ahí en fuera ¿A quién más vendió que fuera realmente importante, ¿no? ¿Cómo es que se ha caído tanto este equipo? A lo mejor eso es señal de que el Chucky, pues, era más importante de lo que la propia aficionado mexicano quiere reconocer, aunque no fuera metiendo muchos goles. Pero sí, creo que, mira, de todos modos, habiendo tantos favoritos, sabemos cómo funciona esto. Siempre habrá algún equipo que dé la sorpresa, ¿no? No creemos que sean ni la Real, ni el Copenhague, ni el Leipzig. De los otros cinco, tú me dices que a lo mejor el Porto con una defensa heroica. Yo voy a confiar en que a lo mejor el PSV, porque bueno, el Dortmund tampoco sea un año, este año un rival tan impresionante, pero sí, se ve complicado, ¿no? Va a acabar siendo la Lazio.
Sí, a ver, bueno, imposible no es, ¿no? Al final de cuentas, la Lazio no jugó mal en ese partido. Quizás iba a haber ganado por más goles contra el Bayern, así que podría ser. Pero sí, yo por ahora no veo ninguna sorpresa, salvo que el Atlético Inter se considere sorpresa, pero creo que eran dos equipos que de antemano parecían muy parejos, ¿no?
Sí, creo que bueno, ya habrá que esperar a la vuelta, pero sí, bueno, eso, es que no, desafortunadamente no está todavía muy apasionante este Champions. Esperemos que califiquen los ocho mejores entre los futbolísticos, ya sin importar a quién le vaya cada quien en lo personal, porque sí, ya urge que esta competencia agarre algo de sabor, creo que ha sido la temporada, y bueno, es una presión personal, pero creo yo que es la menos interesante en un larguísimo rato.
Sí, lo ha sido también por cómo se han configurado los partidos, ¿no? Y las eliminatorias. Yo creo que ya la próxima con los equipos pues más importantes adelante, creo que se va a poner mejor. El problema también creo, y tiene que ver con el fútbol europeo, es la acumulación de talento, ¿no? En fin, una mezcla entre la acumulación de talento por un lado y que hemos terminado ya oficialmente la era Messi-Ronaldo, ¿no? Entonces estábamos acostumbrados, claro, a que está Messi, que ahí está Cristiano, el propio Neymar, ¿no? Estamos en un recambio. Mbappé todavía sigue en un Paris Saint-Germain que no inspira. Haaland sí está en el City, pero pues a final de cuentas el City domina por completo. En el Madrid, que tiene un buen equipo, pues es el único en España que realmente en este momento está figurando. O sea, creo que estamos viviendo una recomposición en el panorama futbolístico europeo y esta Champions es el resultado, ¿no? Quiero pensar que mientras pasen los años se va a equiparar un poco más y vamos a tener equipos más interesantes, pero sí, este año más o menos.
Y bueno, hay que recordar que el próximo año es el nuevo formato de 36 equipos, con este formato de liga en el cual tendrán 8 partidos, no se enfrentarán entre sí todos, sino más bien a uno de cada bombo, por así llamarle. Yo lo he estado simulando en el Football Manager. Como equipo chico, te puede ser divertido tener enfrentamientos contra equipos de todos los niveles. Para el Madrid, el City, el Liverpool, no estoy seguro de que vaya a ser tampoco para aficionados muy atractivo, pero bueno, ya en las rondas finales esperamos, ahí sí se vea los mejores duelos. Por lo pronto, pues sí, una jornada que insistimos, no dejó mucho, en particular la segunda mitad esta semana, con apenas 6 goles en 4 partidos, y creo que, pues sí, si nos queda mucho más que decir, y tú de la Conca Champions tampoco querías hablar, aunque, ojo, claro que podíamos hablar de ese golazo que vimos en el Saprissa contra Philadelphia Union, de que se comió el que alguien dijo alguna vez es el mejor portero de CONCACAF.
Sí, ¿no? Y el pase atrás fue el del mejor defensa del MLS el año pasado. Así que bueno, sí, había gente, había gringo lovers, México gringo lovers, que decían, pero es que en la Liga MX también se hacen así. Me mostraron uno de un novato del Mazatlán que no ha vuelto a jugar. Pero bueno, pues ya sabes cómo se sí, no, las gastan esos muchachos.
Claro, y se sabe que el detalle es que en la MLS sigue pasando semana a semana y de repente lo hacen hasta en la Conca Champions. Pero bueno, como señalabas, ¿no? Ganaron todos los gringos, desafortunadamente. El Saprissa, que era nuestra mayor esperanza, pues sí, se puso en ventaja, pero con ese autogolazo, de todos modos, acabó perdiendo 3-2. Así que todo apunta a que se van a meter todos los equipos de Estados Unidos, salvo el que pierda el San Luis contra Houston, y que ya quedó fuera, recordemos, el Vancouver ante Tigres. Así que para la siguiente ronda, pues todo apunta a que van a ser 7 equipos de MLS y solo 5 mexicanos, por ese, pues esa increíble historia del Toluca, que todavía no podemos creer lo que pasó la semana pasada con el Herediano.
Ni modo, es lo que hay, pasa a veces en el fútbol. Y bueno, pues hagamos una pausa, si te parece, Luis, y vámonos a la...
Antes de la pausa, ¿por qué no? Que tú me comentas que vas a hablar un poquito del Mundial, de la Copa Oro Femenil.
¿Prefieres hablar ahora de eso? Bueno, hablemos. Tenemos digamos, ha habido solo un partido. En México no logró ganar a Argentina, pese a que dominó ese juego, falló un penal al principio. Muchos lo veían como una catástrofe y decían, qué desastre el fútbol mexicano. Yo creo que puede haber malos resultados. Este resultado no es maravilloso, México tendría que haber ganado, pero a final de cuentas todavía todo sigue armado para que la selección quede en segundo lugar, ¿no? O sea, tiene que ganar la Dominicana, un partido que debería ganar, y después tiene que perder por menos goles contra Estados Unidos de lo que pierde Argentina, pero no es que haya perdido México ni que haya sido algo realmente catastrófico, ¿no? Sí, creo que hay una suerte de estrés postraumático después del desastre que fue la eliminatoria mundialista pasada, donde nos ganaron Jamaica y Haití, pero creo que esta vez hay una buena posibilidad de que igualmente se avance, ¿no? No es el fin del mundo el empate, aunque sí no es el resultado que quizás la gente esperaba.
Sobre todo porque, bueno, había polémica por el tema de esta delantera, de que no había punch en la ofensiva y que estaba ausente la delantera del América, ¿no? Creo que es Katy Martínez, si no me equivoco, aquí no llamaron. Y, bueno, que se ha armado mucha polémica porque eso, ¿no? Porque hubo ahí esa ausencia importante que no está en la selección. No sé por qué, literalmente, aquí no voy a explicar el por qué no está. Pero, bueno, es eso, ¿no? Como señalabas, el estrés dramático de lo que pasó en el premundial anterior, esperemos que no afecte en el siguiente partido, porque sí, es clave que le ganen a Dominicana y que lo hagan por muchos goles para, si a su vez, como todos esperamos, ¿no?, Argentina pierde con Estados Unidos por un buen margen, pues ya llegar al último partido sabiendo que contra Estados Unidos es, pues, controlar, defenderse bien, y si se rescata un empate, fabuloso, pero si se pierde por uno o dos goles, es suficiente para avanzar como segundo de grupo, o incluso como tercero, porque es un formato este en el que avanzan los dos primeros y los dos mejores terceros.
Sí, no es imposible. O sea, con el triunfo contra Dominicana, que le dejaría a México con 4 puntos, pues casi te asegura el pase a la siguiente ronda, ¿no? Obviamente, pues lo tiene que conseguir primero. Ya sabemos que no se puede dar nada por sentado, porque pues Jamaica y Haití nos lo demostraron en la eliminatoria pasada, pero en principio tendría que ganar México. Dominicana me parece que pierde 6-0 con Estados Unidos en el partido de grupos. Así que bueno, ¿no? No me parece imposible y ojalá que México lo consiga.
Pues ahí está, vamos a seguir ahí pendientes, sobre todo un poco más en tema difusión que en tema criticar mucho o analizar demasiado, porque hemos aquí admitido, no seguimos con el fútbol femenino, entonces no podemos señalar si tal resultado fue realmente desastroso o no, por lo que contaban, bueno, sí, se esperaba que poder ganar a Argentina, porque a nivel femenil Argentina tampoco es en este momento un equipo muy poderoso, pero bueno, se empató, esperemos que haya mejores resultados y que este equipo juvenil mexicano, pues sí, pueda llegar lejos en este torneo, que bueno, que por el avance que ha tenido la Liga MX Juvenil, esperamos que ya se refleje poco a poco también en mejores actuaciones de la selección mexicana,
¿no? Y aunque ojo que Argentina sí fue al Mundial, ¿no? O sea, nosotros no y Argentina.
Porque Conmebol es una confederación muy débil, en teoría, ¿no? Porque es en teoría una confederación muy débil a nivel juvenil.
Sí, pero bueno, al final de cuentas estuvo, no es que hiciera el ridículo en el Mundial, perdió 2-0 con Suecia, empató a 2 con Sudáfrica y perdió 1-0 con Italia, o sea, no es un equipo al que lo fueran a golear, así que tampoco es que pudiéramos presuponer que México iba a ganar fácilmente ese partido, ¿no?
Perfecto, y creo que ahora sí, pues podemos hacer la pausa y regresamos a hablar de todo lo que pasó en esta jornada de Liga MX de media semana, jornada rara, ¿no? Con 5 partidos de 9, que ya se jugó uno, faltan 3, pero bueno, supongo que ahí la televisión mandó y hubo que repartir encuentros entre varias semanas.
Y bueno, regresamos de la pausa. Es un poco, creo que es un poco la idea de jugar partidos todos los días, ¿no? O sea, digo, excepto algún lunes por ahí, pero hay juegos esencialmente diario de la Liga MX ahora. No todos grandes partidos, hay que decir, algunos terribles, pero en general, pues esa es la idea, ¿no? De que los aficionados tengan pues la posibilidad de ver un juego de fútbol. Y digo, y a final de cuentas, pues sí hemos tenido... sobre todo en los partidos de media semana, de martes y miércoles, pues hemos tenido pues duelos de los equipos más grandes, ¿no? O sea, esta vez, entre ayer y hoy, jugaron pues prácticamente todos los, entre antier y ayer, perdón, prácticamente todos los que están arriba de la tabla, menos Pumas, que esta vez le tocó descansar, entre comillas, entre semana, porque ya tenía un partido más. Y bueno, nos dejaron conclusiones. No sé cómo quieres arrancar, Luis, si quieres arrancar con los partidos de antier y después ir con los de ayer o por tabla de posiciones, como quieras.
Sí, pero hablemos de los de antier primero, que decías tú ayer y hoy, que sí, bueno, para nosotros sí fue ayer y hoy, porque fue madrugada de miércoles y jueves en nuestro caso. También recuerdo, bueno, no, y para que no se quejen los regios, ellos tampoco jugaron. El bloque de partidos que le toca a Monterrey y a Tigres es el que se va a jugar la próxima semana, que serán ahí los últimos tres juegos de esta jornada 9 cuasi adelantada. Que sí, como señalas, ¿no? Ese tema de darle a la afición más fichas de partidos, aprovechar todo el calendario, también repartir en función un poco de la Conca Champions. La semana pasada sí había actividad de mexicanos en Conca Champions, así que solamente hubo un solo partido. Esta semana no hubo, pues fueron 5, la semana que viene serán 3, y así nos está repartiendo. Y bueno, ya empezamos lo que es el comentario de este bloque de 5 juegos, pues con un Pachuca que se consolida como una gran amenaza, que empezó, si no mal recuerdo, perdiendo ante el Puebla, pero pues como si eso no hubiera ocurrido, no perdiendo, meten el primer gol Pachuca, les empata muy rápido el Puebla, y ya después en el segundo tiempo es una masacre y acaba esto 4-1 en Puebla además.
Porque además fue una masacre, o sea, realmente lo fue. No es que sea uno de esos resultados engañosos donde un equipo falla un montón de oportunidades y el otro pues logra resolver o se la pasa tirando contragolpes. O sea, a ver, el Pachuca sí se la pasó tirando contragolpes, pero porque ese es su estilo, o sea, es un estilo muy vertical. Pero a nivel llegadas, a nivel dominio de partido, a nivel control del juego, fue absolutamente Pachuca, ha sorprendido, sin duda alguna. Nosotros no esperábamos, creo que nadie esperaba ver a Pachuca segundo lugar general después de 8 partidos, y además hacerlo jugando bien, ¿no? Y ganando los partidos contra los débiles, goleando, contra los duros, ganando bien. O sea, creo que este Pachuca ha sido muy sorprendente, de la mano de Usama Edrisi, obviamente, que es hoy por hoy el mejor jugador del fútbol mexicano, pero además con un grupo de jóvenes que la verdad es que le ha respondido muy bien a Almada. Y digo, los va cambiando además a veces partido a partido, y aún así le siguen funcionando. Algunas veces son unos, otras veces son otros. A veces es Bautista, a veces es Hernández, Brian González, obviamente Eric Sánchez, que tiene 24 años, así que todavía se incluye entre un jugador joven, aunque pues ya lleva mucho recorrido. O sea, creo que es un equipo de Pachuca que ha encontrado, pues, lo que hemos dicho muchas veces, ¿no? El que la suma de las partes sea mejor que las partes mismas, y merecidamente está en el lugar en el que está.
Perdón, decía que aquí hay que apagar el micrófono por momentos, porque si no se mete demasiada música. Le decía que yo estoy en desacuerdo con Martín. Yo no creo que Idrissi sea el mejor del torneo, es el segundo mejor. El mejor es, por supuesto, Eric Sánchez, nuestro gran prospecto de la selección mexicana, aunque sí, con 24 años, pues entre más rápido se vaya mejor. Y bueno, ayer destacan los dos, ¿no? A fin de cuentas, eso que señalas de Pachuca es importante, ¿no? Que están ganando los partidos que tienen que ganar. Han perdido 2 ante rivales más potentes, lo que me hacía a mí un poco dudar de ellos, lo que fue perdieron con Pumas y sobre todo perdieron con Monterrey, un juego que acabó 3-2, pero que iba 3-0 en el segundo tiempo. Pero bueno, ante el América, el fin de semana pasado, mostraron otra cara para demostrar que no es casualidad que estén en la parte alta, ¿no? Que sí van a ser contendientes. Esperemos que no se le desinfle el equipo a Almada, pero bueno, eso se puede decir de cualquiera de los equipos que ahora están arriba.
Sí, digo, en Pachuca nos genera un poco más de dudas, porque obviamente si uno ve jugador por jugador, pues no está al nivel de los otros que están ahí, ¿no? Pero bueno, pues colectivamente están jugando muy bien. La verdad es que no hay que quejarse. Va a venir un partido muy interesante, y si quieres eso nos da pie a hablar de otro equipo que ganó en el martes pasado. Juega con Necaxa en Aguascalientes, un partido entre los dos equipos revelación del torneo. Un Necaxa que también se ha basado en jugadores jóvenes, ¿no? O sea, tiene algunos extranjeros de calidad, tampoco una gran calidad como a priori, pero que le están funcionando muy bien, pero en realidad, pues muchos jugadores mexicanos, si no sub-23, rondando los 23, haciéndolo muy bien, ¿no? Desde Montes, el ídolo de Luis Herrera, del que yo dudaba equivocadamente. También Ricardo Monreal, que está teniendo una gran temporada como segundo punta. Alexis Peña, Sin duda, Heriberto Jurado, que cuando entra lo hace bien. O sea, es un equipo en Necaxa que lo está, pues, que está sorprendiendo, ¿no? Otro que está sumando más que sus partes. Quizá el mejor jugador de ellos es el 10, es José Paradela, un jugador que había salido muy mal de Argentina, que no había tenido una buena temporada y que aquí en México ha logrado encontrar un segundo aire. Tengo más dudas de Necaxa, a pesar de que bueno, este triunfo contra Chivas es como el que más les ha vestido. Tengo más dudas de ellos, pero a final de cuentas están ahí, son uno de los dos equipos invictos y bueno, no hay que dudar de ellos, ¿no?
Sí, creo que las dudas vienen sobre todo de eso, de que es un plantel con nombres mucho menos conocidos, más allá de aquellos que sí están analizando jugador por jugador, viendo Scout y todos los videos posibles, pero sí, es un plantel más modesto en apariencia. Además, un entrenador como Doro Fentanes, al cual creo que nunca se le da el suficiente crédito, ¿no? Creo que este es su tercero o cuarta oportunidad en primera división, y por lo general lo hace bien, pero claro, le tocan siempre planteles muy modestos también, y cuando tarde o temprano se acaba, digamos, ya la chispa, se vuelve muy difícil mantener un nivel de resultados, pues se le descarta, ¿no? Pero también me parece que con Santos Laguna en su momento lo había hecho bastante bien, no recuerdo si creo que fue con Puebla antes también que estuvo ahí, y bueno, pues nos preguntaban en un comentario, creo que lo usé yo la semana pasada, de por qué no hay técnicos mexicanos. Bueno, ahí está uno, ¿no? Simplemente no tiene muchos reflectores, también porque está un equipo como el Necaxa, que pues desde que se fue a Aguascalientes, básicamente desapareció de la mirada nacional, ya no es ni siquiera el hermano menor de la América, sino un equipo con ahí unos dueños medio raros que metieron hasta a Eva Longoria y a Mesut Özil en su grupo de inversionistas, pero por lo menos ese torneo pues han recuperado esa fórmula de atinarle a los fichajes extranjeros y haber sacado jugadores buenos, ya sea de cantera o que trajeron de otra parte, pero aún muy jóvenes, ¿no?
En realidad prácticamente ninguno es de cantera, o sea, casi todos son jugadores que fueron pescando de la expansión, eso sí, jóvenes, y les han funcionado muy bien, ¿no? No es que la cantera de Necaxa esté produciendo mucho, sí ha producido a Heriberto Jurado y a Jesús Alcántar, que son, bueno, los jugadores que la verdad tienen muy buen futuro en principio, ¿no? Alcántar ya jugó el partido pasado, no lo hizo mal contra el Guadalajara. Jurado ha estado entrando de cambio, a veces titular. Entonces, sí. O sea, la cantera de Necaxa ha producido, pero muchos de esos aciertos en jugadores jóvenes han sido de buen escauteo de la expansión.
Sí, qué bueno que para este caso, en el partido de contra Chivas, fueron 7 mexicanos, contando a Fernando Arce, aunque lo ponen como de la gringa en todos los portales, más 3 que entraron de cambio, ¿no? O sea, que sí, es destacado, tanto que se quejaba de repente la gente de que no, es que hay que reducir extranjeros, hay que reducirlos porque no hay oportunidades. No, a ver, puede haber 5, 10, 2 extranjeros en cada plantel. Equipo que tiene proyecto, que piensa en dar oportunidades a jóvenes, se las va a dar, y ahí está el caso de Pachuca, ahora está el caso de Necaxa, ¿no? Y el equipo que no quiera jugársela con jóvenes, lo que va a hacer es fichar a 20 jugadores de 30 años.
Sí, a ver, yo no estoy 100% de acuerdo con eso, porque creo que si hay una presión por parte de los directivos de meter a sus contrataciones extranjeras chanchullescas, y por parte de los entrenadores que les da miedo que los corran y meter a jóvenes, pero sí, o sea, siempre habrá contrapuntos, siempre habrá técnicos que sí quieran jugar con mexicanos jóvenes. Lo está haciendo Almada, lo está haciendo Fentanes, lo está haciendo Gago, lo está haciendo Anselmi también, dentro de todo. O sea, sí hay contrapuntos. Yo sí soy partidario de una limitación de extranjeros, pero no una limitación como la que muchos quieren, ¿no? O sea, de que 4 extranjeros nada más. Me parece que eso disminuiría innecesariamente la calidad de la liga. Pero sí, para mí, que fueran 6 o 7, me parece que sería lo correcto. Y bueno, yo ya hemos hablado muchas veces, no lo repetiremos, que yo creo que tendría que ser la diferenciación entre seleccionables y no seleccionables. Pero bueno, ese es asunto de otro debate. Y hablar de Chivas, Luis, que después de todas las buenas sensaciones que había dejado y que ya tenía a los Chivas hermanos emocionados y eso, pues de pronto empatan con Mazatlán, pierden con Necaxa y otra vez están en el ácido.
Sí, qué bueno, en el tema de Mazatlán no va a faltar quien salta a decir, pero es que nos robó el arbitraje porque no marcaron un penal. No, fueron hechos 2 penales que no marcaron. Y es cierto, debieron haberles dado por lo menos un penal, pero a fin de cuentas, pues tenían el partido controladísimo, 2-0 ante Mazatlán al 87, y que te empaten al final, pues sí fue, la verdad, un, un bajón tremendo, y ahora entre Necaxa, la verdad es que no se vieron bien, ¿no? Fue mejor Necaxa y Guadalajara, pues es un poco la misma historia de cada torneo, ¿no? Tienen una buena racha en cualquier momento y ya el aficionado de Guadalajara, los fans de Tapatíos, incluso parte de la prensa nacional, empieza a hablar de que, ah, sí, ya son contendientes, este equipo sí tiene suficientes armas. No, es un plantel mediano que tiene para darte muy buenos partidos de vez en cuando, para meterse incluso al top 5 de la tabla, como hizo el torneo pasado, cuando todo sale bien, pero que cuando empieza a haber alguna falla arbitral o algún partido en que te descuidaste o lo que sea, es muy importante también que llegue la inercia que te arrastre hacia abajo, ¿no? Y es donde está Chivas ahora mismo, que está noveno de la tabla, y creo que este plantel que trae y con la presencia de Gago, si se meten a liguilla directo en el quinto o sexto, es un exitazo y hasta ahí, ¿no? Creo que sí, había demasiada ilusión por este arranque del Guadalajara. No recuerdo a quién fue, le respondí yo hace unos días, bueno, hace una semana o dos, que lo incluía entre los equipos de autor junto a Pachuca y Cruz Azul. Y si piensas, a ver, espérate, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, no solo con Guadalajara, con muchos clubes, llega un nuevo técnico, tienes un arranque de 5 partidos buenos y ya la gente se ilusiona y se caen? Porque desafortunadamente, pues como es el torneo un poco, de repente puede ser que tu nuevo entrenador llegó pues muy bien, con nuevas ideas, con un gran planteamiento, y el equipo se la compra, pero a la vez es que otros equipos están trabajando diferente, están trabajando metodologías para empezar a ganar nivel más cerca de los de la liguilla, de llegar en mejor forma, aunque eso implique sacrificar la primera parte del torneo, y bueno, pues es ese equipo que arranca bien, a lo mejor no tiene tan bien planeado qué va a pasar cuando el resto ya sepa cómo jugarle, cuando el resto esté en mejor forma física, y pues pasa lo que pasa ahora con un Guadalajara que ya la imagen que deja ahora no fue tan buena, aunque bueno, es un partido, bien puede pasar que el fin de semana próximo nos den una gran imagen. Es más, ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer, yo voy a garantizar, la maldición aquí no va a pegar. Chivas va a ganar este fin de semana.
¿Contra quién va?
Contra Pumas.
Abriendo el paraguas, Luis Herrera. Pero bueno, pues hablemos del siguiente partido de la jornada. Bueno, no. Es Toluca Santos y yo no lo vi. Así que no sé qué haya pasado en ese juego. Ganó Toluca 1-0.
¿No viste ese partidazo? Yo todo lo que sé es que a Thiago Volpi otra vez lo adoran. Después de tanto que le... Bueno, que con Thiago Volpi se hizo una relación de amor-odio, más hacia el odio, pero que cuando de repente tiene ahí un par de buenos partidos, el amor vuelve. Lo salvó no sé de cuántas ante Monterrey el fin de semana, y ahora pues fue el que metió el gol de penal para la victoria. Creo que no tuvo demasiadas atajadas en este encuentro contra Santos Laguna, pero bueno, un Santos Laguna que pues es de los equipos aparentemente más débiles de este campeonato, que echó al técnico, que trajo a Nacho Ambriz, que pues ya van 2 partidos para buen penacho, 0 goles, 4 encajados y 2 derrotas. Pues eso, ¿no? No hay mucho más que decir, salvo que el Toluca ahí se aferra a estar en la parte media alta de la tabla, ahora mismo se coloca octavo, y un Santos Laguna que pues desafortunadamente está cada vez más lejos de ese proyecto atractivo, de buenos resultados que había tenido Orlegui, hasta que decidió que le caía mejor Atlas.
Sí, esa es la realidad, ¿no? Analizando un poco el equipo que puso Santos, pues está Acevedo, que ya ahora ya no lo quieren, dicen que es un inflado bultazo, ¿no?
Se cayó, digo que no, se cayó, pero bien puede pasar que un mes o dos recupere el nivel que le conocemos.
Seguro, pero pues ya ves cómo es la gente. Después está Mateus Doria, que no anda tan bien como otros años. Jordan Carrillo, pues que no ha pasado nada con él desde que volvió, salvo una jugada por ahí. Está siendo titular Santiago Muñoz como 9, pero no lo hizo bien. Lo sacaron y metieron a otro jugador joven, a Jesús Osejo, que también, bueno, está siendo cada vez menos joven. Alan Cervantes, que pues... digo, tampoco ha logrado dar ese estirón, ¿no? O sea, los jugadores que generaba Santos, que hace 2 o 3 años nos parecía que podían pues dar ese paso adelante, no lo han hecho, y pues lo está pagando Santos, que también a nivel extranjeros, pues el hecho de haber perdido a Bruneta y que ahora no está jugando Preciado, pues sí ha sido un golpe importante.
Sí, definitivamente es un Santos Laguna que, vaya, por el plantel que tiene ahora mismo, quizá Nacho Ambriz logra recomponer la situación y de algún modo colarse a la pelea por meterse ahí al repesa como décimo lugar, con el play-in ahora se llama, pero sí, no es un torneo, la verdad, de muy buenos augurios para el equipo lagunero. Y bueno, y Toluca, como decíamos, ¿no? Es un plantel bastante más sólido, que desafortunadamente, bueno, desde que echaron precisamente a Nacho Ambriz, se ha venido abajo. Ahora tienen a ese técnico portugués, Alves, no me acuerdo cuál es su nombre de pila, pero bueno, es un equipo que está ahí, ¿no? Para estar en media tabla alta y poco más, viene de esta gran decepción ante el Herediano, que quizá, bueno, el tener ya, el quedar libres del compromiso de estar en Conca Champions, les puede servir en cuanto a una menor carga de partidos y también, pues, como una motivación extra, ¿no? De tenemos que hacerlo bien en la liga para que se olvide lo que fue el desastre contra el Herediano, ¿no?
Sí, obviamente, ¿no? Y eso es lo que está tratando de hacer Thiago Volpi. Solo decir, por lo menos, del lado de Santos, que es el equipo con el 11 titular más joven de la liga, dentro de todo lo de Santos. 24.8 años los que tuvo el 11 titular de Santos. Para darnos una idea, el Pachuca tiene 26.5, Cruz Azul tiene 27, Chivas, déjame ver, Necaxa 25.3, también anda por ahí, Chivas 25.8, pero bueno, entonces por lo menos ese consuelo de Santos, que bueno, la juventud del plantel, pues le da esa suerte de pretexto, pero pues la verdad es que no está respondiendo nada.
Sí, no, mejor ya pasemos al siguiente partido, que además ahí le quisieron aplicar la hondureña al Cruz Azul, pero no funcionó.
La hondureña, de que le remontaran o de que apagaran la luz del estadio y que se fuera durante 29 minutos para tratar así de sacarle el resultado, pues no funcionó. Ganó 3-2 el Cruz Azul, ganaba 2-0, se fue la luz, se armó, creo que ganaba 1-0 cuando se fue la luz, ya no me acuerdo si 1-0, no, 2-0, se fue la luz, estuvo ahí un rato sin luz, después volvió, el León logra reducir la desventaja, pero inmediatamente anota Cruz Azul y ya, pues no había manera, ¿no? Un equipo celeste que la verdad es que está jugando muy bien, lo tiene muy bien aceitado Anselmi, con incluso mejores perspectivas que las de cualquier aficionado celeste optimista. Ángel Sepúlveda fue la figura del partido, que con su velocidad en punta hizo un gol, puso un pase para otro. La verdad es que Cruz Azul está jugando muy bien. Y bueno, pues no hay mucho más que decir, ¿no? O sea, las dudas que teníamos de que le había ganado por equipo malo, pues medio se borraron por completo, por lo menos por ahora, al haberle ganado a Tigres. Vienen partidos más complejos para Cruz Azul, Chivas, América, Pumas, Monterrey, pero por lo pronto no tiene pinta de que vaya a parar este equipo.
Ahora sí, que esto se prende a veces. Sí, creo que ya con la victoria ante Tigres, sobre todo por lo que mostró ese partido de Cruz Azul, muy dominante, ya las dudas que había al arranque de torneo se han, si no disipado, por lo menos son ahora mucho menores, ¿no? Falta todavía, claro, el tramo más fuerte del campeonato, pero de la forma que está jugando, sí, sin duda, vale que la gente que le va a la máquina se ilusione. Como les decía con el tema de Guadalajara, bueno, no hay que dar por sentado que este nivel que están mostrando ahora se va a mantener por todo el torneo y que van a arrasar, porque ya sabemos que bueno, los ciclos de rendimiento en la Liga Mexicana suelen ser de repente muy breves y te puede pasar que se te caiga el equipo en la jornada 15 y aquí quedas fuera en la primera ronda de liguilla. Pero por lo pronto sí, definitivamente Cruz Azul es el equipo que mejor está jugando en el torneo. Anselmi ya ha quedado completamente vindicado, se han olvidado ya todas las críticas a su llegada, a lo que fue el tema de con Iván Alonso, a la pelea con Juan Escobar. Cruz Azul, hay que decirlo, en este momento es el mejor equipo del torneo y pues por su afición esperemos que se mantenga.
Sí, no, totalmente, ¿no? Yo en parte por su afición, por los que sí son buena onda y no los que tiran mierda solamente cuando uno dice que el Toro Fernández que pagaron 11 millones de dólares por el Toro Fernández, cuando realmente pagaron 11 millones de dólares por el Toro Fernández. La afición de la que tenemos muchos amigos y que ha sufrido mucho con Cruz Azul, totalmente, que le vaya muy bien. Por los otros, pues que mejor, ya no sé qué decir, porque bueno, siempre habrá aficionados insoportables, como el bueno de Don Beto, que ahora resulta que es un pervertido sexual y ya no podemos decir ¡Seú! ¡Seú! ¡Pumas! Porque nos cae la cancelación.
Efectivamente, con lo de Pumas ya que salió toda una fichita el buen Don Beto, así que esa gran porra que había inventado, sospecho que ya no le van a dar mucha bola ahí en el sonido local, van a mejor dejar que se desvanezca poco a poco, a ver si no acaba siendo ese tema mayor la sensación con el CUCU Pumas, sino porque ahora todos van a quedar así como Don Beto.
Así que, amiguitos, si quieren hacerse famosos, limpien primero todo su historial, porque si no, les puede caer el chahuizle durísimo. Digo, a no ser que no tengan cola que les pisen. Don Beto tenía la cola del tamaño de, no sé, de un Tyrannosaurus Rex, pero bueno.
Efectivamente, ¿no? Hay un meme muy gracioso de este actor nanito, así que está en el hospital gritando, y le pusieron en el de caption: Don Beto, no invente una porra. Así de que vio el futuro, porque si tienen en su historial algunas cosas que no quieren que la gente se entere, mejor procuren no hacerse famosos, o bien decir que quiere una vida privada muy discreta, porque sí, lo de Don Beto ha sido ya el acabose. Como también el acabose es que fue el Ola América, que fue con el Mazatlán, y hay gente criticando a Jardine porque no está parando bien el torneo. ¿Cómo es posible que no tuviera previsto en su pretemporada lo que está pasando? Que esto es una vergüenza. Con el Piojo Herrera esto no estaría pasando.
¿Quién dijo eso?
Digamos que hay ahí uno o dos tuiteros del medio que cada vez que pueden recordar que con el Piojo Herrera estaría mejor el América, lo hacen.
Un Piojo Herrera que está teniendo una gran campaña con el Tijuana, ¿no? O sea, si volteamos de abajo para arriba la tabla, está en cuarto lugar el Piojo, así que es una gran referencia. Hablando de América, a ver, yo lo dije en el podcast pasado, que obviamente no escuchaste, que...
Sí, de hecho.
Bueno, bien. Que no había que preocuparse mucho del América, ¿no? Es normal que tengan altibajos, es normal que tengan esos bajones de juego. No es fácil ganar dos títulos consecutivos porque hay pocas vacaciones, llegas hasta el final con la liguilla. Los planteles tienen que los jugadores se cansan, hay bajas de juego normales, ¿no? Ahora volvió Henry Martín, hizo dos goles, no, les había faltado antes. Yo repetiría lo mismo que dije en el episodio anterior, ¿no? Que sí es verdad que no son los resultados que el aficionado quiere, pero que no habría que preocuparse por el América se va a recuperar, ¿no? Y también que no mamen. O sea, perdón, pero no mamen. O sea, no pueden abuchear al equipo campeón al medio tiempo. O sea, aunque no esté teniendo el resultado que tengas. O sea, toda esa mamada de que somos el único grande y el que se le exige siempre. No mamen. O sea, es, sí, el equipo más poderoso del fútbol mexicano. Sí, es quizá el mejor plantel del fútbol mexicano. Pero a nadie se le puede exigir que gane todos los partidos, sobre todo en México. Porque nunca ha sido así. Nunca los equipos mexicanos. O sea, la Liga Mexicana, por naturaleza, quizás, ha sido una liga siempre de paridad, ¿no? Y bueno, ahora nos lo está demostrando más, incluso con planteles que han ganado, que han gastado mucho más que otros, ¿no? Ha sido siempre eso. Y entonces, no es el Real Madrid, no es el Barcelona en su tiempo, no es el Bayern Múnich, no es el Paris Saint-Germain, no, el América no es eso. El América es lo que se llama un primus inter pares, ¿no? Un mejor entre parecidos, ¿no? Pero no es ni el único grande, ni un equipo que tiene que ganar todos los partidos y al que hay que exigirle siempre. Es un equipo que va a ganar más de lo que va a perder, pero que puede tener un montón de resbalones como está pasando en este momento. Y ya está.
Sí, es que es eso. Recordemos que a la América no solamente le están abuchando al equipo campeón, le abucharon una semana antes de que fuera campeón en aquel partido de vuelta ante el San Luis, que tenía ya la eliminatoria resuelta con un 5-0 en la ida en San Luis Potosí, y como en la vuelta cascarearon, pues la afición también se les puso en contra, aunque claramente se les olvidó 5 días después, ¿no? Pero sí, es como señalas, es esa pretensión que quieren tener muchos fans de la América de que son el Real Madrid mexicano, y no lo son. O sea, lo único que en lo que pueden decir que son iguales es que sean el equipo más ganador del país, hasta ahí, pero como señalabas, es eso, ¿no? Es el mejor entre equipos muy similares, ¿no? O sea, el Madrid ha ganado 35 ligas, si no me equivoco, 14 Champions. En México el América ha ganado 14 ligas y el que le sigue tiene 12, ¿no? No es lo mismo en términos de dominio, y por supuesto, como sea, ¿no? En un torneo en el cual es formato de torneos cortos, tuviste que jugar liguilla, acabaste el torneo casi cerca de Navidad, tuviste que reiniciar a las otras semanas, tienes además el compromiso de la Conca Champions, que ya empezaste, te tocó jugar con tu equipo nicaragüense, que además te ganó, que creo que es parte por lo cual los fans de la América están un poco ahorita intensas, ¿no? Ven venir algún resultado nefasto, como pudo haber sido quedar fuera ante el equipo nicaragüense, les sigue ahora la ronda contra Chivas, así como que están preocupados de que pueda haber un resultado realmente desastroso, y ni modo, lo habrá, porque como señalas, es un torneo muy parejo, el calendario, pues sí, no es nada sencillo, en especial para aquellos que jugaron liguilla hasta el final y ahora están jugando Conca Champions, y pues al América le va a tocar de repente dejar ir puntos ante equipos más débiles, le va a tocar, yo creo que en la Conca Champions va a ser muy complicado que llegue hasta el final, pero bueno, ¿no? Sigue siendo en este momento el equipo campeón, como señalas, ¿no? Uno de los mejores planteles de México, para ti el mejor, para mí de los mejores tres, y todavía de calle, lo pueden ver en cualquier casa de apuestas, es el gran favorito a ser campeón.
No, y también Jardín tiene que encontrar el equilibrio, o sea, tiene varias opciones y tiene que encontrar el equilibrio entre ellas, ¿no? O sea, en este partido jugó, por ejemplo, Ramón Juárez de inicio, jugó Brian Rodríguez y no jugó Diego Valdés, después Diego Valdés entró por Quiñones, Zendejas fue otra vez un desastre, entró Salvador Reyes y lo hizo bastante bien por la banda en lugar del Chicote, o sea, entró Dil Rosun que entró por Zendejas y creo que lo hizo mejor que Zendejas, aunque no era muy difícil, Cabecita, o sea, tiene un equipo que tiene muchas herramientas, pero que creo que Jardín no ha podido entender aún, además con las lesiones, no ha podido entender aún qué jugador poner dado el momento de forma que pasa, ¿no? O sea, no tanto porque sean malos algunos de los que están, sino simplemente tiene que encontrar el once ideal para la situación actual, que no necesariamente es el mismo once ideal con el que ganó el torneo pasado, ¿no? Entonces está haciendo pruebas, está teniendo resultados, pero yo creo que, o sea, lo que tienen que entender los aficionados de los equipos fuertes de México, que en realidad son tres, o sea, son América, Tigres y Monterrey, son los únicos tres que se pueden dar el lujo de escuchar lo que voy a decir, que es que el torneo de verdad empieza en la liguilla, ¿no? O sea, para ellos, derrotas o empates en el torneo regular, pues dan lo mismo porque van a calificar a final de cuentas, van a terminar bien, si no entre los primeros cuatro, si entre los primeros seis. Pasó con Tigres, que incluso cuando cometieron ese increíble error de poner al Chima Ruiz y el equipo se les fue al carajo, aún así se recuperaron y fueron campeones. O sea, el torneo realmente empieza en liguilla. Los otros, digamos, los del nivel inmediato inferior, que son Chivas, Cruz Azul y Pumas, pues sí tienen que tener ahora Pachuca, quizá Necaxa, sí tienen que tener buenas temporadas regulares para tener pues la vuelta en casa, en los partidos, o sea, para favorecer sus posibilidades en liguilla, ¿no? Pero con América, Tigres y Monterrey, con que estén allá adentro, ya es suficiente para considerar los favoritos al título. Y pueden llegar, pues, sufriendo con derrotas a lo Tuca, que siempre calificaba cuarto o quinto, y aún así seguirán siendo favoritos.
Sí, así es. Creo que, sobre todo este torneo, por todo lo que señalé del calendario que han tenido, en particular para América y Tigres, la prioridad total debe ser quedar entre el top 6. Con eso ya, pasar a liguilla directo, no tener que jugar el play-in, eso ya es suficiente para llegar a la liguilla con la aspiración intacta de ser campeones. Por supuesto, lo ideal para ellos será quedar en el top 4 y si pueden aún en el top 2 para garantizarse más juegos de local en la vuelta, pero igual no les afecta mucho, más allá de lo que es la parte emocional de ganar un título en casa, América, Tigres, si les toca jugar una ronda de liguilla ante el que sea con la vuelta de visita, no cambia, sigue siendo favorito América o Tigres, ¿no? Con Monterrey sí creo que hay una diferencia porque es un equipo que no ha terminado de responder en los últimos años, así que para Monterrey sí creo que es el que está más obligado o más necesitado de quedar lo más arriba posible en la tabla general. Pero sí, el caso de América, por más que sus fans les encante pensar de que no, hay que exigir siempre, si no han metido tres goles en el primer tiempo vamos a luchar, pues lo único que van a lograr es generar un entorno ahí muy tóxico a su plantel, que pues no les beneficia nada. O sea, si quieren ser campeones, lo mejor que pueden hacer es que su plantel se sienta apoyado, sí, exigido, por supuesto. Si de repente hay una racha de cuatro partidos en los que no ganen, ok, se vale preocuparse un poquito más, pero por un par de malos resultados, la verdad es que sí, creo que lo de ayer en el Azteca fue excesivo de parte de esa afición.
Y con eso creo que deberíamos cortar porque también ha sido excesivo el tiempo que llevamos. Llevamos 53 minutos, así que creo que ya es momento de parar. No sé si haya algo más que decir, Luis. Me parece que ya hablamos de todos los partidos. ¿Nos faltó alguno?
Junio, hablamos de todo, eran 5, yo cerré todas las pestañas, también cerramos la Champions, hablamos de la Copa de Oro Femenil, hablamos, todos dijimos que arrancó la MLS, pero no importa, ganó el equipo de Messi, que va a ser el que se la lleve de calle, y si fuera de eso, pues podemos esperar a este fin de semana, quizá mañana hagamos ahí un episodio cortito de previa de la jornada, o de alguna noticia importante, que ya hablamos también semana de lo que fue el sueldo de Mbappé, y a ver qué más se nos ocurre, pero sí, por hoy podemos acabar.
Y bueno, simplemente decir también que ya están los ensayos de Fórmula 1, ya muy pronto vamos a tener el inicio del campeonato y también volveremos con los episodios de Checo Pérez, que ojalá que, como se ve, Red Bull seguramente será el gran candidato a quedar en segundo lugar en todas las carreras. Pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @martindelp.
Yo soy Luis Herrera, el mío es @luisrha, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, que también es el canal de YouTube, y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.
Chao.